siempre contigo.
Manifestantes del 11J en huelga de hambre lanzan llamado desde prisión a gobiernos y organismos internacionales. Protestas en Bruselas por presencia de Díaz-Canel y la vicepresidenta de Venezuela en cumbre Unión Europea-CELAC. Rescatan en México a 509 migrantes irregulares, entre ellos cubanos, hacinados en camiones de carga. Y afirma Estados Unidos que el futuro de Ucrania está en la OTAN.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de noticias desde el Estudio A. El ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que tres presos políticos que están en huelga de hambre desde el pasado 10 de julio pidieron a los organismos internacionales y gobiernos democráticos que exijan al régimen cubano la excarcelación de los participantes en las demostraciones antigubernamentales de 2021 y del resto de los encarcelados por motivo de opinión. Yolanda Huerga informa.
Los tres manifestantes del 11 de julio de 2021 que se declararon en huelga de hambre para demandar al régimen cubano la libertad de todos los presos políticos arribaron este domingo al sexto día de su protesta, según afirmaron sus familiares a Martí Noticias. Rolando Yusef Pérez Morera, Adrián Rodríguez Morera y Denis Hernández Ramírez piden además que se les respete su derecho a los beneficios que están estipulados en el reglamento de cárceles y prisiones del país.
Estoy preocupadísimo porque están sin comer, no los han cambiado de celda, no le han quitado nada.
Aseguró la madre de Denis Hernández, Angélica Ramírez, en referencia a la norma de las prisiones cubanas de aislar en celdas de castigo a los reos que rechazan la comida.
A los dirigentes no le importa que ellos estén así. Yo pienso que no le importa que se mueran, que se pudran.
Los tres huelguistas son manifestantes de San Antonio de los Baños, el pueblo donde se inició el levantamiento popular que se extendió por más de 50 localidades del territorio nacional el verano de 2021. Pérez Morera cumple su sentencia de 8 años de privación de libertad en la prisión de Quibicán y Rodríguez Morera y Hernández Ramírez, condenados a 7 y 6 años respectivamente, están en el penal de Guanajay.
A nadie se han sacado paseta.
Relató Nancy Morera, la madre de Adrián y Rolando Yusef.
Los míos se van a mantener porque ellos me dijeron que aunque los sacaran en una caja de muertos, pero que ellos seguían con la huelga de hambre porque ellos están defendiendo sus derechos.
Un oficial de la guardia de la prisión de Quibicán respondió a Martí Noticias que la información sobre incidencias en el establecimiento penitenciario solo se proporciona los jueves, llamando atención a la ciudadanía. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Familiares del preso político Michael Castillo, conocido como El Osorbo, temen represalia después de que se cosiera la boca en protesta y se publicara en redes una foto suya dentro del penal Quiro 5 y medio en Pinar del Río. Su esposa, desde La Habana, dijo a Martí Noticias que aparentemente todo está normal, aunque ya le han sido prohibidas las visitas conyugales. Escuchamos a Viviana.
Aparentemente todo está normal, pero es aparentemente, ¿sabes? No sabemos qué va a pasar, no sabemos. A ver, tiene visita, esa visita no se la quitaron, la del 21, pero los pabellones sí se lo quitaron, eso sí, el anterior y el que viene. Bueno, por ahora solamente le han quitado eso, las visitas conyugales. Hasta ahora eso, no sabemos qué más va a pasar, pero sí sabemos que vienen medidas, ¿me entiendes? Porque por la foto que subimos, porque se cosió la boca, por todas esas cosas, vienen medidas. Lo que ahora mismo no sé, porque hasta ahora aparentemente todo está normal. Realmente él había pedido celda de castigo porque estaba, ¿no? Quería plantarse y todo, se cosió la boca. Pero ellos no lo trasladaron a celda de castigo, ellos lo dejaron en el colectivo porque es que ahí es donde está la cámara. Entonces como que creo que no le conviene a ellos sacarlo de ahí. Él está en el colectivo, en el colectivo de siempre, ahí con su cámara vigilándolo todo el tiempo. La visita que le quitaron fueron las conyugales. Dos visitas conyugales le han quitado. La visita familiar no se la han quitado, que es la del 21.
La semana pasada, Michael Los Sorbos se cosió la boca en forma de protesta exigiendo su libertad, pero poco después una enfermera se personó en su celda junto a un oficial del penal y le retiró los puntos. El Osorbo de 40 años, ganador de 2 premios Grammy Latino por el tema Patria y Vida, fue arrestado en 2021, condenado a 9 años de prisión por los delitos de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de las instituciones y organizaciones héroes y mártires. Y de precarias han calificado familiares de 3 presos políticos la situación de sus seres queridos en cárceles cubanas. Tomás Cardoso informa.
Continúa el deterioro de las condiciones que enfrentan los presos políticos cubanos en el sistema penitenciario de la isla, denuncian sus familiares. Este lunes, en llamada telefónica desde el Combinado del Este, el periodista independiente Jorge Bello Domínguez, cumpliendo 15 años de cárcel por el 11J, alertó que está enfermo y sin asistencia médica. Informa su madre, Marta Domínguez.
Bueno, Jorge, en este momento me llamó que dice que tiene una fiebre horrible de 40, que está muy mal, muy decaído, tirado en la cama, una tos que no se le quita. No le han hecho nada, no lo han llevado al médico. Él está en el edificio 1, tercero sur. El hostigamiento, todo es malísimo. Negro que están pasando.
Mientras que Juan Enrique Pérez Sánchez, con condena de 8 años por participar en las manifestaciones en Nueva Paz, en la provincia de Mayabeque, está castigado y fue maltratado físicamente en el penal de Quibicán. Nos dijo su esposa, Dayana Aranda Batista.
Se manifestó vestido de blanco con su pullover escrito por adelante y por atrás. Los guardias lo golpearon. Eso fue confirmado por Lolo mismo. Él me dijo que no, que él lo que podía hacer por mí era mandar a un guardia y ponerme a Juan Enrique para que yo escuchara su voz, para que yo viera que él estaba bien, pero que no podía dejármelo ver. Juan Enrique lo único que me dijo por teléfono fue que no me preocupara, que él estaba bien y que gritara con él Patria y Vida. Ya te puedes imaginar, colgó el teléfono. Yo salí de la prisión y nunca pude ver a Juan Enrique.
Por su parte, ya está en régimen de menor rigor, pero dentro de las instalaciones del propio Combinado del Este, el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, donde las condiciones siguen siendo precarias, explicó su esposa, era Lidy Frometa, que lo visitó el viernes.
A Lázaro lo pusieron en un campamento, pero dentro de la misma prisión de máxima seguridad Combinado del Este, en la zona cero, un lugar donde hay que caminar más de 1 kilómetro con la java del recluso, campamento que está deprimente, al menos el salón de la visita apenas tiene asiento, porque es una nave con piezas prefabricadas, desbaratadas, amarradas con alambre, da el sol completamente, es decir, que no tiene condiciones higiénicas para pasar 2 horas y media de visita con nuestros familiares. Voy a aprovechar este espacio para denunciar que él dejó bien claro que él no le trabajaría a la dictadura allí dentro de ese campamento donde lo tienen.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en España, condenó el homenaje realizado por el gobierno de Portugal a Miguel Díaz-Canel, a quien considera el máximo responsable de las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Jaxi Cires, jefe de estrategia de esa ONG, así lo comunicó a través de Martín Noticias.
Nosotros estamos preocupados por ese exceso de entusiasmo y cortesía que no tiene en cuenta para nada la situación represiva de la isla, con más de 1,000 prisioneros políticos y de conciencia, un pueblo empobrecido, y a sabiendas que los resultados de esos acuerdos, de esos contratos que se suscribieron, no van a revertir en un resultado positivo para la población cubana, para el ciudadano de a pie, que se ve cada día más abandonado, más empobrecido. Lamentablemente esto se encuadra en una estrategia geopolítica de la Unión Europea hacia Cuba y hacia América Latina en general, donde no se tiene en cuenta la situación grave de derechos humanos y de dictadura que hay en diversos países de la región, principalmente en Nicaragua, Venezuela y Cuba.
El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos destacó que la visita de Díaz-Canel a Portugal se produjo a cumplirse 2 años de las protestas populares del 11J en Cuba, que dejaron una estela de encarcelamientos y golpizas en todo el país. Agregó que actualmente hay más de 1,000 presos políticos cubanos, entre ellos menores de edad y otros reclusos con más de 60 años. Y a propósito, decenas de cubanos y latinoamericanos han protestado este lunes en Bruselas por la presencia del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel y la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en la cumbre entre la Unión Europea y América Latina. Michelle Suárez, nuestro corresponsal en Europa, recopiló algunas de las reacciones.
La activista Carolina Barrero ofreció una panorámica de la manifestación que se celebró en los alrededores del Consejo y la Comisión Europea.
Es muy emotivo ver a tantos cubanos hoy aquí, es muy emotivo. La razón por la que estamos aquí es muy sencilla. Hemos venido a darle respuesta a la presencia de Díaz-Canel en esta, la sede de la CELAC. Es el único dictador latinoamericano que se ha atrevido a venir a Europa y estamos aquí para decirle que no es bienvenido.
Bolivianos y venezolanos también protestaron contra la represión en sus países.
Para repudiar que aquí acepten a los torturadores, que aquí acepten que la jefa de la tortura, Delcy Rodríguez, esté aquí, que Díaz-Canel esté aquí. Eso es lo que estamos denunciando.
Un periodista búlgaro acreditado en Bruselas se acercó a la activista Habana de la Torre para mostrar su solidaridad con los cubanos.
Eso, lo que están protestando, lo teníamos lo mismo en Bulgaria, incluso llamados trabajadores indignados. Así llamaban a la gente que apaleaba a los protestantes. Así es al Dios, ya llevamos 33 años sin eso. Deseamos al pueblo cubano que no lo lleve más.
Sea. La policía belga desplegó alambradas en los alrededores de las instituciones comunitarias para delimitar el área de la protesta. Horas antes, el eurodiputado Leopoldo López Gil se reunió con un grupo de activistas en un evento de la Asociación Cubanos Libres de Bélgica. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Vamos con más información, ya que el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo el domingo que el futuro de Ucrania está en la OTAN. Detalles con nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagay.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, concedió el domingo entrevistas a tres cadenas noticiosas en las que reiteró que la OTAN estará lista para admitir a Ucrania en la alianza una vez que el país cumpla con ciertas condiciones. El audio es cortesía del programa This Week de la cadena ABC. Él dice que lo que expresaron en el comunicado al final de la reunión de la OTAN es que el futuro de Ucrania está en la alianza y punto. Sullivan señaló que hay dos elementos en esto. El primero es que Ucrania ingrese a la OTAN mientras la guerra continúa, significaría que la alianza estaría en guerra con Rusia y que Estados Unidos estaría en guerra con Rusia. Y añadió que ni la OTAN ni Estados Unidos están preparados para hacer eso. Y que, en segundo lugar, cada país que quiera ingresar a la OTAN debe realizar ciertas reformas democráticas para cumplir con los estándares de la OTAN, y que Ucrania ha avanzado mucho en ese camino, pero tiene más reformas por hacer. En el programa Face the Nation de la cadena CBS, Sullivan dijo que Estados Unidos y los aliados se asegurarán de que Ucrania tenga el apoyo que necesita durante el tiempo que sea necesario, y reiteró que el futuro ingreso de Ucrania en la OTAN no está en negociación y que 31 aliados se han comprometido a ello. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos y China, los dos países más contaminantes del planeta, han retomado sus conversaciones en torno al cambio climático. Judith Martín Rodríguez informa.
Los dos principales emisores de carbono del mundo, Estados Unidos y China, intentan hoy reavivar las conversaciones sobre el cambio climático y sus catastróficas consecuencias sobre la salud del planeta, ya más que evidentes en la actualidad. Pekín y Washington son los responsables del 40% de las emisiones globales, sin embargo, su cooperación en materia medioambiental se paralizó hace aproximadamente un año tras el viaje de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a la isla de Taiwán, una visita que China consideró una provocación y que provocó el deterioro de las ya delicadas relaciones entre la administración Biden y el gobierno de Xi. Desde hoy y hasta el miércoles 19 de julio, el enviado especial de Estados Unidos para el clima, John Kerry, se encuentra en Pekín, donde tratará de reavivar los esfuerzos de ambas potencias para combatir el calentamiento global y hacer frente a la crisis climática. En reuniones bilaterales, los observadores esperan que se eleve el nivel de ambiciones y compromiso antes de las conversaciones climáticas promovidas por la ONU a finales de este año. Entre las medidas que se podrían acordar, John Kerry y su homólogo chino, Xie Jianzhua, se centrarán en temas que incluyen la reducción de las emisiones de metano, la limitación del uso del carbono, la reducción de la deforestación y la ayuda a los países pobres para abordar el cambio climático. Esta representa la tercera visita de un alto funcionario estadounidense a China en lo que va de año, una muestra evidente de las intenciones de Washington de acercar posiciones con su principal competidor económico, China. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Las autoridades migratorias de México rescataron el pasado fin de semana 509 migrantes irregulares, entre ellos cubanos, que eran transportados en condición de hacinamiento en camiones de carga. El Instituto Nacional de Migración dijo en un comunicado que rescató en dos operativos a 303 migrantes provenientes de Cuba, Guatemala, Honduras, India, El Salvador y Nicaragua. Seis personas involucradas en este caso de contrabando humano fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República. En otra nota de prensa, la institución señaló que rescató a 206 migrantes irregulares procedentes de Guatemala y Honduras, abandonados por presuntos traficantes en la caja de un tráiler, hacinados y deshidratados. Los niños y adolescentes no acompañados y los núcleos familiares fueron transferidos al sistema para el desarrollo integral de la familia y los adultos a oficina del Instituto Nacional de Migración para hacer los trámites correspondientes. Y hablando de fronteras, Bolivia y Chile establecieron acuerdos para reforzar el control fronterizo y combatir el contrabando de autos robados, mientras que la población afectada continúa escéptica. Los informes los trae Fabiola Chambi.
El 8 de julio, hace poco más de una semana, el chileno Mario Bello fue herido de bala en la zona de Chayapata, ubicada en el departamento boliviano de Oruro, cuando cruzó la frontera con el objetivo de recuperar un camión que le habían robado en su país. Desde hace años, el contrabando de automóviles indocumentados ha generado varios incidentes y tensión entre ambos países, pero el caso de Mario Bello, sumado a otros recientes que tuvieron mucha atención mediática, derivaron en la suscripción de acuerdos entre autoridades de alto nivel de Bolivia y Chile con el fin de mejorar la seguridad fronteriza, según informó el ministro de Gobierno boliviano, Eduardo del Castillo.
Hemos decidido trabajar en todos los ámbitos contra los delitos, trabajar de manera conjunta. Así también hemos llegado a un acuerdo que en el plazo de 30 días vamos a elaborar políticas en el ámbito de contrabando y en el ámbito de migración.
Uno de los aspectos importantes de este encuentro bilateral indica que en unos 15 días se instalaría un sistema digital que muestre en tiempo real datos de vehículos que tengan denuncia de robo internacional. El cónsul general de Chile en Bolivia, Fernando Velasco, destacó la relevancia de los acuerdos firmados.
Se lograron acuerdos muy relevantes con un cronograma, además, que va a ser seguido de próximos encuentros en 15 y en 30 días y con materia muy concreta.
Sin embargo, algunos legisladores de oposición no son muy optimistas en que se pueda dar solución a esta problemática a pesar de los acuerdos bilaterales. Según informes oficiales de Chile, cada día bandas delincuenciales roban entre 3 a 5 camionetas para luego introducirlas en el mercado boliviano por pasos ilegales como el desierto de Calama. Y según la policía chilena, se estima que más de 6.000 motorizados robados en ese país en 2022 circulan actualmente en Bolivia. La familia del chileno herido Mario Bello informó que quedó paralítico y ya fue trasladado a su país para continuar con el tratamiento médico. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Hablando de Bolivia, un tribunal ratificó la condena de 10 años de prisión impuesta a la expresidenta Jeanine Áñez, acusada de ocupar la presidencia indebidamente durante la crisis política de 2019, y sus abogados dijeron que apelarán el fallo. La defensa de Áñez argumenta que accedió a la presidencia en su condición de segunda vicepresidenta del Senado debido a un vacío de poder tras la renuncia del entonces mandatario Evo Morales, su vicepresidente y los líderes del Senado y la Cámara de Diputados. En otra información, la justicia venezolana ordena reiniciar los juicios de 45 presos políticos, entre ellos el periodista Roland Carreño y el defensor de los derechos humanos Javier Tarazona. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
Por una decisión del Tribunal Supremo de Justicia que revocó la competencia al Tribunal contra el Terrorismo que llevaba el caso de 45 presos políticos, entre ellos el periodista Roland Carreño y el activista de derechos humanos Javier Tarazona de la ONG Fundarredes, sus juicios comenzarán desde cero. Joel García, abogado del periodista y activista del Partido Voluntad Popular Roland Carreño, explicó a Martín Noticias que no le sorprende esta decisión.
Si se ha atrevido a asesinar a personas que han estado presas, no estaría nada extraño de que se interrumpa un juicio. Y en el caso de Roland Carreño, es la tercera vez con esta que se interrumpe.
A Carreño le faltaba solo solo una audiencia para terminar el juicio. García desconoce las razones por las cuales fue tomada esta decisión, pero cree que el juicio debió concluir.
Obviamente vemos que la razón no obedece a mala administración por parte del juez o algo personal contra el juez, sino que es para mantener privado de libertad a estas personas, entre ellos Javier Tarazona y a Roland Carreño.
A Marta Tineo, directora de la ONG Encuentro Justicia y Perdón, tampoco le sorprende esta decisión. Recordó a Martín Noticias que reiniciar los juicios no es la primera vez que sucede. Advirtió que pudiera hablarse de una condena anticipada, ya que sin un resultado de juicio ellos están cumpliendo una condena.
El tribunal, eventualmente, no teniendo con qué condenar en esos casos, pero evidentemente tampoco habiendo una decisión política de absolverlos, pues deciden quitar la competencia al tribunal y pasarla a otro tribunal para que éste conozca o realice nuevamente el juicio.
Este lunes 17 de julio se cumplen 745 días de la detención de Javier Tarazona. La ONG Fundarredes escribió a través de la red social Twitter: esta sería la segunda interrupción del juicio de nuestro director Javier Tarazona. Patrones como estos se han denunciado en otros casos de presos políticos en un país sin Estado de Derecho. La vida y libertad de Javier Tarazona está a merced de el Estado venezolano. Una muestra más de criminalización de la defensa de derechos humanos. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Rusia ha suspendido este lunes el acuerdo que permitiría el flujo de granos desde Ucrania a países de África, Medio Oriente y Asia, donde el hambre es una amenaza creciente y los altos precios de los alimentos han empujado a más personas a la pobreza.
Las autoridades rusas han anunciado este lunes que el país pone fin al acuerdo de exportación de grano alcanzado por primera vez en julio de 2022 en plena invasión rusa de Ucrania tras denunciar incumplimientos por parte de Kiev. La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajarova, ha indicado que las partes ucraniana y turca han sido notificadas de la finalización, así como Naciones Unidas, a quienes ha trasladado las objeciones de Moscú al respecto tras negarse a prorrogar el acuerdo. El acuerdo de exportación de granos se alcanzó hace un año en la ciudad turca de Estambul con la participación de las autoridades turcas y de Naciones Unidas. Durante el fin de semana, el presidente ruso, Vladimir Putin, insistió en que no percibía un cumplimiento de las condiciones para extender dicho acuerdo, que expiraba este mismo lunes.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que Rusia ha actuado con cinismo al poner fin a este acuerdo, alcanzado en julio de 2022. Asimismo, el secretario general de Naciones Unidas ha lamentado la decisión de Rusia de poner fin a la iniciativa que ha permitido exportar alimentos desde Ucrania.
Antonio Guterres dijo ante la prensa que supondrá un duro golpe para las personas necesitadas de todo el mundo. La iniciativa del Mar Negro, junto con un acuerdo para facilitar las exportaciones de productos alimentarios y fertilizantes rusos, han sido un salvavidas para la seguridad alimentaria mundial y un faro de esperanza en un mundo convulso, sostuvo Guterres. Estos acuerdos han contribuido a reducir los precios de los alimentos en más de un 23% desde marzo del año pasado.
Ultimately, participation in these agreements is a choice.
En última instancia, la participación en estos acuerdos es una elección, pero la gente que lucha en todas partes y los países en desarrollo no tienen elección. Cientos de millones de personas pasan hambre y los consumidores se enfrentan a una crisis mundial del coste de la vida.
Y el Papa Francisco ha reiterado su llamado a poner fin a los conflictos bélicos en el mundo, haciendo hincapié en la guerra en Ucrania. Actualización desde la sala de redacción de La Voz de América.
Luego de recordar que el 19 de julio de 1943, hace 80 años, algunos barrios de Roma fueron bombardeados durante la Segunda Guerra Mundial, el sumo pontífice lamentó que las guerras sigan siendo una realidad para muchos pueblos del mundo y pidió a Dios que libere a la familia humana de este flagelo, particularmente a los ciudadanos ucranianos, mientras resisten la invasión del Kremlin.
También hoy, lamentablemente, estas tragedias se repiten. ¿Cómo es posible? Hemos perdido la memoria. Que el Señor tenga piedad de nosotros y libere a la familia humana del flagelo de la guerra. De modo especial, recemos por el querido pueblo ucraniano que sufre tanto.
En su alocución previa al rezo mariano del Ángelus desde la Plaza San Pedro, el Papa Francisco también aprovechó para motivar a las familias a cultivar la fe cristiana.
Pensemos ante todo en los padres. Ellos siembran el bien y la fe en sus hijos y están llamados a hacerlo sin desanimarse o si la mentalidad del mundo rema en contra. La semilla permanece y esto es lo que cuenta y echará raíces a su debido tiempo.
En reiteradas ocasiones el Santo Padre ha sido contundente en su postura con respecto a la guerra en Ucrania e instar a las partes a llegar a un acuerdo de paz y dejar las armas, mientras volvió a pedir que las naciones escuchen el grito de paz de la gente. Sala de redacción, Voz de América.
Las autoridades iraníes han anunciado una nueva campaña para obligar a las mujeres a llevar el pañuelo islámico en la cabeza. Y la policía de la moral regresó a las calles 10 meses después de que la muerte de una mujer detenida desencadenara protestas en todo el país. La policía de la moral se había retirado en gran parte tras la muerte en septiembre de Mahsa Amini, de 22 años, y las autoridades tuvieron problemas para contener las protestas masivas que pedían la caída de la teocracia que ha gobernado Irán durante unas 4 décadas. Y a esta hora así va el mundo. El Ministerio de Defensa de Taiwán denunció hoy un total de 16 incursiones de buques de guerra chinos en 24 horas, una cifra récord en tiempos recientes. La destacada activista pro-democracia birmana Tushar Maung fue secuestrada en Malasia junto a su esposo y sus 3 hijos, dijo la organización Human Rights Watch. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ratificó un acuerdo para establecer centro de entrenamiento conjunto para las Fuerzas Armadas Nacionales y las de Rusia. Las autoridades de Irán cerraron una red de centros educativos por incitar a sus alumnos a participar en las protestas por la muerte bajo custodia policial de la joven Mahsa Amini, por supuestamente llevar mal puesto el velo islámico. Un barco de la ONG Médicos Sin Fronteras rescató otros 38 migrantes durante operaciones en aguas del Mediterráneo, lo que eleva a 303 los supervivientes que lleva a bordo en busca de un puerto seguro. Y un juez de Estados Unidos despojó de la ciudadanía estadounidense a la exteniente chilena Pedro Barrientos, quien fue hallado responsable en una corte de la Florida de la tortura y el asesinato de 1973 del cantautor Víctor Jara en un caso civil. Una escritura milenaria del Imperio Kushan ha sido descifrada tras 70 años en Ciencia y Tecnología. Ariane González.
Un equipo de investigadores de la Universidad de Colonia en Alemania ha descifrado un sistema de escritura que arroja luz sobre la historia del Imperio Kushan en Asia Central y uno de los más influyentes del mundo antiguo. Los investigadores lograron descifrar un texto que tenía desconcertados a los académicos durante más de 70 años, la llamada escritura Kushan desconocida. Durante varios años examinaron fotografías de inscripciones encontradas en cuevas, personajes en cuencos y vajillas de barro de varios países de Asia Central para armar las piezas del rompecabezas. Este sistema de escritura se conocía desde la década de 1950, pero nunca se había descifrado con éxito. Actualmente se puede leer alrededor del 60% de los caracteres y el grupo está trabajando para descifrar los restantes. Se ha publicado una descripción detallada en la revista Transacciones de la Sociedad Filológica. El grupo está planeando futuros viajes de investigación a Asia Central, pues esperan nuevos hallazgos de más inscripciones. Para Martín Noticias les informó Ariane González.
Con sabor español es nuestra nota de cierre, ya que si hubo emociones en la presentación de Leo Messi como el nuevo jugador del Inter de Milán, ¿qué decir de la apasionante final del Abierto de Wimbledon, cuando el favorito Novak Djokovic terminó derrotado frente al cada vez más sorprendente Carlos Alcaraz, en un vibrante duelo tenístico que duró 4 horas y 42 minutos? El joven español superó al serbio en la hermosa cancha del All England por 1-6, 7-6, 6-1, 3-6 y 6-4. Ante un Nole que buscaba su Grand Slam número 24 en la historia. Esta era la primera final de Wimbledon para Alcaraz y la novena para Djokovic, quien no perdía en esta cancha central desde que fue derrotado en 2013 en la final por el escocés Andy Murray. Charlie, como le llaman, se quedó con el tercer Grand Slam del año y se mantiene Alcaraz como el número uno del mundo. Terminamos hasta aquí nuestra emisión informativa desde el estudio al ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Les esperamos a las 5 de la tarde para una nueva